Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos un nuevo ministro de Justicia que tiene algunos antecedentes, por decirlo menos, preocupantes. Y tenemos también una jornada de protestas que culminó ayer, pero que se anuncia de nuevo para este fin de semana, sábado y domingo, y esta vez nuevamente el turno de los jóvenes. ¿Se está inaugurando una nueva forma de protestar en Lima? ¿Qué importancia tiene para el gobierno? ¿Qué importancia le dan las autoridades a estas formas de protesta? Todo esto en este programa. Estará también con nosotros el candidato de Ahora Nación, el señor López Chao. Pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, ayer tuvimos una jornada de protesta que se hizo sentir, pero que se ha distinguido nuevamente por un gobierno que trata a toda costa de minimizar lo que está pasando en el país. La jornada convocó a 120 empresas de transporte y la República cubrió durante todo el día las incidencias. Hay que decir que ha sido una marcha bastante pacífica en todo sentido. Ahora vamos a dar cuenta de quiénes se unieron. En general estuvieron las empresas de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ANITRA, que es otra asociación que convoca también a sus asociados, y finalmente también la Asociación Nacional de Transportistas, la Coordinadora, perdón, Nacional de Transportistas. Estas tres organizaciones, por lo menos estas tres, agrupan a 120 empresas de transporte en Lima. ¿Cuál ha sido la característica, además de no salir a trabajar? Desarrollar una nueva forma para llamar la atención de las autoridades, que es que un grupo de unidades de transportes sin pasajeros atraviesen la ciudad. Y eso lo hemos visto ayer desde el sur, desde el norte y desde el centro para confluir finalmente en la avenida Abancay, haciendo tocar sus claxons, llamando la atención del público, sin recoger pasajeros, han atravesado la ciudad. Es una nueva forma de hacerse sentir, por momentos incluso deteniéndose, para que el tráfico no avance. Son bloqueos temporales. En algunos casos pueden durar un poco más. En el óvalo de Miraflores duraron un poco más. Pero lo que permiten es que las unidades estén por toda la ciudad, se muevan por toda la ciudad y detengan el tráfico. Generan molestia, preocupación, por supuesto, pero luego hacen sentir su protesta. Hay una cifra preocupante dada el día de ayer. El 30% de los choferes de Lima ha dejado de trabajar por miedo. Imagínense ustedes que tienen una flota de choferes, ¿no? Una flota, digamos, de vehículos y choferes, y el 30% de choferes se retira, el 30% de la mano de obra se retira porque tienen miedo de que lo maten. Y ese miedo no es banal, es un miedo real. Anoche ha habido otro incidente más, el día del paro, el mismo día del paro. Acá tenemos los datos también en la República. Un bus de la empresa Vipusa atacado a balazos cerca al Puente América, en San Juan de Miraflores. Atacado a balazos y con pasajeros adentro. Eso es lo que tenemos en el día a día. Sin embargo, el gobierno decidió hacer pues de las suyas, ¿no? Y ayer la Policía Nacional del Perú detuvo a 17 personas por protestar. Las llevaron a todas a la comisaría de Puente Piedra, informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre ellas una menor de edad, y luego se impidió a la coordinadora entrar a defender a la gente. Y ni, obviamente, se llamó al fiscal de turno. O sea, al final, estas personas han sido liberadas, pero se les detiene por protestar, lo cual es un legítimo derecho de personas que están gritándole al gobierno: todos los días nos están matando y ustedes no hacen nada. Nos estamos defendiendo solos. La protesta reiterada comienza a ser una modalidad de protesta. Mañana es el tercer fin de semana que hay protesta en el centro de Lima. Jóvenes. Y lo que están diciendo al gobierno es: bueno, no nos hacen caso, vamos a salir todos los fines de semana. Seremos pocos pero contundentes. Igual los transportistas, no nos hacen caso. Bueno, seremos pocos pero contundentes. Con 120 empresas, sí hace sentir en la ciudad. No hay, en realidad, una medición, porque el gobierno está en negación. Está en negación. Y ayer hay que decir que se sumaron SUTEP y Construcción Civil ya, cuando los transportistas llegaron a la Avenida Bancay y la tomaron por varias horas para hacer su sentir, su protesta, ¿frente a quién? Frente al Congreso de la República, del cual vamos a hablar en un instante también. ¿Pero qué dijo Dina Boluarte? ¿Se burló? ¿Minimizó? Ay, un paro de 48 horas no va a solucionar el crimen organizado. Claro que no lo va a solucionar. El gobierno tiene que solucionar el crimen organizado. El gobierno de Dina Boluarte. Pero no lo hace, pues. ¿No? Hay que conversar. Conversar con ella no resuelve nada. ¿Qué resuelve? Lo hemos dicho 60 veces ya en este programa. La policía, con recursos y con inteligencia policial. ¿Qué efecto ha tenido recursos e inteligencia policial en el desmantelamiento de bandas de sicarios y extorsionadores este año? Nada. Crecimiento, crecimiento y crecimiento del número de muertes. Y eso está documentado. El número de muertes no hace sino crecer. Entonces el gobierno se debate en... Eso no sirve para nada. Se debate en... Son terroristas los que protestan, son vándalos. Los jóvenes son ociosos, no trabajan, son... Como ha dicho el ministro de Transportes, la degeneración Z, así le ha dicho a los jóvenes, pero no enfrentan el problema. Tenemos un Congreso que no puede resolver nada en materia de crimen organizado porque ha aprobado un conjunto de leyes que benefician al crimen organizado. El tipo penal crimen organizado lo ha desaparecido para más de 50 delitos. No se puede perseguir con la eficacia que se perseguía a delincuentes que se organizan para cometer un conjunto de delitos. ¿Ok? Ese es el problema. Ayer ha habido ausentismo en las escuelas, sobre todo en Lima, a pesar de que el paro también se ha sentido en Trujillo. Ha habido ausentismo en las escuelas de Lima porque no hay transporte público y nadie quiere arriesgar a sus hijos. Callao suspendió clases y la mandó a la virtualidad. Pero Lima no. Porque el ministro está pensando en su postulación al Senado, ¿no? Pero en Lima no. Y el Minedu minimizó, pero SUTEP lo desmintió. Lo desmintió claramente. Alertó de la baja asistencia y el riesgo para los escolares durante las protestas. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, DREM, señaló que más del 98% de las escuelas desarrollaron clases presenciales y el 2% restante, 137, hizo virtualidad. Pero en realidad, se ha alado en el Callao, la totalidad de colegios se va a la virtualidad. ¿De qué estamos hablando, pues? ¿Se dan cuenta de la inconsistencia en el manejo de la educación? Universidades varias sí se fueron a la virtualidad. Para no arriesgar a nadie. No porque los transportistas le vayan a hacer daño a los estudiantes. Ese no es el punto. No porque hayan infiltrados, no. Sino porque no va a haber transporte. y no va a haber transporte porque el público entiende que hoy por hoy se juega la vida con el chofer. Porque los sicarios entran a un bus a dispararle al chofer con los pasajeros adentro. ¿Qué parte no está entendiendo el gobierno? Primero te matan y después te cobran el cupo. Y si hoy tenemos transporte público en Lima, es porque hay una cantidad importante de empresas que está pagando el cupo. Y eso se traslada ¿a dónde? Al costo para el usuario al final del día. Es decir, toda la sociedad que se transporta todos los días va a terminarle pagando la caja a los delincuentes. Los que se niegan, los matan. Y el gobierno dice que, bueno, con un paro no se va a solucionar. Entonces, ¿con qué se va a solucionar? Con los medios que el gobierno no pone. Ah, pero miren, en el Congreso encontraron la solución. Luego de protestar durante varias horas en la avenida Bancay, el presidente del Congreso recibió a los protestantes, ¿ok? Y acordaron ya un proyecto de ley contra las extorsiones. ¡Listo! Producto de la reunión se suspendió el paro. Realmente el community manager del Congreso tiene una imaginación. Miren, es el Congreso el responsable con las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal de lo que está pasando hoy en el Perú. Han dicho que van a pasar una ley para crear un equipo especial de élite contra la extorsión. ¿Ustedes han estado leyendo al fiscal de la Nación? ¿Qué ha dicho el fiscal de la Nación? Que va a anular los únicos dos equipos especiales que hay en fiscalía, hoy, vigentes, porque el EFICOP ya no funciona. Va a exterminar Lavallato y Cuellos Blancos. ¿Le van a poner por ley un equipo especial? Un equipo especial de fiscales solo se crea por disposición del fiscal de la Nación. Así que por ley no puedes hacer nada. Y lo mismo en la Policía Nacional. La organización de la Policía Nacional en cuanto a equipos especializados se define por el comando. No se define por un proyecto de ley. ¿Ok? O sea, ni los transportistas son tontos, ni el señor Geri es astuto políticamente y ha logrado detener el paro. Eso es un saludito a la bandera. ¿Necesitas un equipo especial? Probablemente sí. Porque tienes que combatir una modalidad de crimen en la que el Perú en este momento no tiene experiencia, porque es una experiencia nueva, masiva, que trabaja al volumen, que, como les digo, la modalidad es primero te mato y después te cobro. Son modalidades que han venido de afuera, con crimen transnacional, que se combate con inteligencia, y la inteligencia cuesta, tienes que invertir. Necesitas equipos, efectivamente, de policía especializada en extorsión. Necesitas tecnología, cooperación de la banca y de las empresas de telecomunicaciones. Y con esa fuerza, capturar a todos los delincuentes y ponerlos en un sistema penitenciario donde purguen las condenas que tienen que purgar. Eso es lo que hay que hacer. Ya se ha explicado N veces. No se trata de detener solo al monstruo, se trata de que su organización criminal no siga cometiendo delitos. ¿Ok? De descabezar la organización para que no siga cometiendo delitos. Acá tú vuelas al cabecilla y se arman dos o tres o cuatro organizaciones nuevas que siguen haciendo lo mismo. Minimizar la protesta de la gente que está siendo actualmente extorsionada es un error, porque lo único que haces es empoderar al delincuente. Se sabe que no va a pasar nada. Esto en simultáneo, reitero, con nuevas formas de protesta. Ya no es un gran mitin en la Plaza San Martín, porque además la policía no te deja concentrarte porque te agarra palazos. Entonces, bueno, todos los fines de semana, cada vez más gente. Esta estrategia, que se conoce en muchas partes del mundo, la han venido realizando, por ejemplo, los vecinos de Miraflores. Todos los sábados a las 5 de la tarde en el Parque Kennedy. Todos los sábados. Ustedes dirán, pero no sirve de nada, el alcalde hace lo que le da la gana. Pero ahí están, ¿eh? Protestando y protestando y protestando. Igual los transportistas. Reunir, ok, salimos con los buses vacíos, tocando claxon por toda la ciudad. Horas. La gente no se puede movilizar. Metropolitano y metro repleto, explotando. Pero nosotros hacemos sentir nuestra protesta. Universitarios, que fue poca gente el sábado, irá más el domingo, pues. Todos los fines de semana, hasta que entienda el gobierno el descontento popular. Mañana hay más movilizaciones. No les gusta que les digan la degeneración Z con toda razón. No hay ninguna degeneración. En todas partes del mundo, los estudiantes lideran las protestas. Y hay muchísimas razones de peso para estar profundamente descontentos con lo que está pasando hoy en la política peruana. Así que no minimicen la protesta. Porque está ahí y va a seguir estando ahí. Bueno, la Fiscalía inicia investigación a la Policía Nacional por andar pegándole a los periodistas. No creo que llegue muy lejos, pero por lo menos ahí está el gesto. Un fiscal de la Tercera Fiscalía Supraprovincial dijo, bueno, vamos a ver a quién le han pegado y cuánto le han pegado. Así que por lo menos va a haber algunos hechos, los ocurridos el 20 y el 21 de septiembre, contra periodistas peruanos, porque los periodistas acreditan que pese a que la policía lo niega, se emplearon perdigones, cosa que está prohibida, y se emplearon perdigones contra quienes participaban en las protestas. Y el hecho de haberlo denunciado probablemente salve muchas vidas y reduzca el número de heridos en próximas protestas. La Policía Nacional no puede rellenar de perdigonazos. No puede. Está prohibida hacer eso. Va contra todos sus protocolos. No puede. Y advertirlo es importante. Esperemos que la Fiscalía avance su investigación sobre esto. Muy bien, pausa y regresamos con un nuevo ministro de Justicia. Está buenísimo. Es increíble. Pausa y volvemos. Bueno, y el ministro Santibáñez, que duró 40 días y 40 noches, se fue. Se fue porque quiere ser senador. Porque está segurísimo de que usted va a votar por él. Muy bien. Tiene apoyo Santi de la familia policial. Y no dejó a alguien que fue su subordinado, su jefe de gabinete de asesores. El señor Juan Cabero Solano es el nuevo ministro de Justicia. Que se ha destacado por dos hechos notables. Notables. Darle brevete a ciegos y votar a la procuradora anticorrupción Silvana Carrió. Dos méritos enormes en su carrera. ¿Cómo? ¿Cuáles son los cuestionamientos al nuevo ministro? A ver, hay un reportaje en La República para que lo puedan leer con calma. Pero, a ver, ¿por qué lo votaron del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 2018? Porque él era el jefe, a ver, de circulación terrestre. Y un reportaje muy documentado del Comercio probó que si era ciego, es decir, una persona con discapacidad visual, podías conseguir un brevete. Mira tú, de verdad, documentado. En esa época, cuando eso se documentaba en la prensa, había algún nivel de reacción, todavía, ahora puedes hacerlo y no pasa nada, ya la vergüenza se perdió hace tiempo, ¿no? Pero en esa época, el 2018, cuando todavía había un poquito de vergüenza en el Estado peruano, a las personas que eran cómplices de este tipo de actos, las destituían, pues, y en teoría no regresaban al sector público. Pero el señor Cavero ha circulado por el sector público ampliamente después de ese incidente en varias ubicaciones. Le han abierto procesos, le han archivado procesos y terminó en el Ministerio de Justicia. Y lo nombraron en el gabinete de asesores con un propósito, ¿ok? Nombrarlo en la dirección de la junta que supervisa todas las procuradurías. Y en ese directorio, 5 días después de nombrado, tenía una misión: cumplir con el pedido de Rafael López Aliada, muy, muy cercano a Juan José Santibáñez. Y Juan José Santibáñez, ¿qué le regala a López Aliada? La cabeza de Silvana Carrión, con el voto de el actual ministro de Justicia, que le entrega brevetes a ciegos. Esa es la nueva adquisición del gobierno de Dina Boluarte. Un ascenso, digamos, para rellenar con un hombre de toda la confianza de Juan José Santibáñez. Reitero, votaron a la procuradora que persigue la corrupción de Odebrecht a solicitud del alcalde expropiador. Alcalde que ha sido denunciado por expropiación de la propiedad privada. Ese es nuestro nuevo ministro de Justicia. Ay, ay, ay. Y lo dijo ayer Silvana Carrión. Renovación Popular ha capturado la Procuraduría. El nuevo ministro de Justicia firmó mi salida. ¿Y por qué para Renovación Popular es importante capturar la Procuraduría? Porque en estos días tenía que resolverse la incorporación de Renovación Popular como tercero civilmente responsable en el caso de OAS y de Odebrecht. Tenían que pagar reparación civil, que la señora Silvana Carrión se ha encargado de cobrar, y de cobrar bien, como he dicho en este programa, en cantidades que no tienen precedentes en la historia del Perú, en 200 años de vida republicana. Lo que se ha cobrado en el caso Lavallato no se ha podido cobrar en el caso Fujimori Montesinos, para que se hagan una idea. No estamos hablando de recuperación de lo ilícitamente percibido, eso es botín. No, no, estamos hablando de reparaciones civiles. La Procuraduría cobra reparaciones civiles. El caso Lavallato no tiene precedentes. ¿Se quieren bajar el acuerdo de colaboración eficaz? Con no derecho y seguramente los otros, pero lo que han pagado hasta ahora, todos los involucrados, no tiene precedentes en la historia del Perú. Ya, a esa fiscal, creo que son más de 2.000 millones de soles entre lo que se ha cobrado y lo que se tiene ya inscrito en registros públicos a favor del Estado. A esa procuradora se la baja el nuevo ministro de Justicia por encargo de Juan José Santibáñez, que a su vez requiere, ¿no?, recibe el requerimiento de Rafael López Aliaga, el alcalde que dice que lucha contra la corrupción y que acaba de ser expuesto públicamente por uno de los fondos de inversión de infraestructura más grandes del mundo, como un alcalde que ha expropiado una empresa privada. Quien expropia no es, pues, de derecha, ¿no? Expropiador. Respuesta al alcalde de Lima: insultar y mandar cientos de trolls. Entonces yo, a cada troll que me escribe, le contesto alcalde expropiador. Con lo cual creo que vamos a hacer una tendencia el día de hoy muy rápidamente. Esa es la situación. Finalmente, ayer, la fiscalía interviene en las oficinas de otro político que va a renunciar y allá para ser candidato a la presidencia de la República. El Gobierno Regional de la Libertad tenía o tiene un programa que se llama Procompite, que ha tenido tremendas irregularidades. La Contraloría alertó sobre estos malos manejos, ¿ok? Y realizó una serie de actividades de control y recopilación de información. Finalmente el caso ha llegado, finalmente, a la Fiscalía. ¿Ok? La Contraloría ya le dijo a la Fiscalía, ustedes tienen que entrar en este tema, en el tema de Procompite, porque acá hay problemas serios de corrupción. Ayer allanaron las oficinas del Gobierno Regional de la Libertad por este tema, a pocos días de que César Acuña renuncie a un cargo, hay que decirlo, en el que ha estado ausente, ¿no? Bastantes días, para ser ahora candidato a la presidencia de la República. Pausa. Regresamos con el candidato presidencial, Alfonso López Chao, precandidato, hay que decirlo bien, parte de Ahora Nación. Volvemos. Y lo ofrecido, estamos con el precandidato, hay que decirlo con propiedad, precandidato de Ahora Nación, el señor Alfonso López Chao, que probablemente sea el candidato. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muy amable, Rosa María, gracias por la invitación.
Y empecemos por las malas noticias. Hasta ahora usted no aparece en la intención de voto y esto desanima a muchos, ¿no? Dicen, no prendo, de repente no es mi momento, de repente es momento para apoyar a otro candidato. ¿Cómo recibe estas primeras indicaciones del sentir popular?
Hay encuestas y encuestas. Voy a mencionar tres, ¿no? El Instituto Peruano, el IEP, quinto lugar. CPI, quinto lugar. Ipsos siempre estuve en quinto lugar, la última dijo otra cosa, pero hay cosas extrañas, ¿no? Cómo es que mucha diferencia, pero yo respeto las encuestas y sigo avanzando en la organización.
Realmente usted es economista y la estadística es una ciencia, ¿no? No te dice todo, pero te dice algo.
Claro, pero la estadística también tendría que explicar por qué algunas encuestadoras tienen un diferencial tan grande. ¿Por qué algunas personas aparecen y en otras ni aparecen? Yo no voy a pedirle
bueno,
nada.
Bueno, son diferentes metodologías, diferentes días.
Sí, claro que sí.
O sea, no es exactamente claro. La misma muestra. Pero digamos que ser quinto en este concurso no sirve de mucho.
En esto, es decir, pero falta mucho tiempo, ¿no?
No, yo lo sé. Digamos, pues si usted está en la clase, son 40, y usted es el quinto, bueno, está en el cuadro de honor. Está muy bien. Pero en este concurso en particular, o eres primero, o no eres nada, no hay segundo puesto. Entonces, claro, ser quinto con 1.5, 2%, 3%, es entender que las candidaturas en general, no solamente la suya, no prenden, no cautivan, no interesan, que es lo más grave. No interesan. 60% de la población dice que la política le interesa poco o nada. Entonces, ¿cuál es la estrategia?
Primero, afirmar la organización, ¿no es cierto? En Lima, tener comités en cada distrito es importante. Lo mismo en provincias, Puno, Cusco, Arequipa. Tener un partido donde existen dirigentes en cada distrito es muy importante. Esa etapa ya se cumplió, esa etapa ya pasó. De tal manera que, como en cualquier organización, el directorio, el Estado, el comité ejecutivo, ya empieza a elaborar diseños para llegar.
Con todo cariño, ¿no?
Claro.
¿No son casi de ficción estas organizaciones? ¿No son organizaciones de papel?
En el caso de Ahora Nación, no. Y le digo por qué no. Porque está integrada mayoritariamente por jóvenes que no han perdido la voluntad de victoria. Usted ha visto la manifestación en Apurímac, felicitada por medio mundo. Calles y calles de la gente,
okay,
yendo.
Pero
hablo de Apurímac, ¿no?
Claro. Y
lo mismo podría decir de Puno y Cusco.
El tema ahí es Lima. Y en Lima estamos teniendo manifestaciones de jóvenes.
Sí.
Ya van dos fines de semana, esta también. El 95% del país detesta al Congreso. Detesta a la Presidenta de la República. Por buenas razones. Sin embargo, no hay un líder opositor que capitalice eso que está servido ahí. ¿Por qué?
A ver, yo creo que comparado con la versión anterior de las protestas, no solo en el Perú, en el mundo, hay una estrategia de miedo.
Bueno, es lógico.
Jóvenes que salieron, 50 muertos, y luego cuando he viajado a Cusco, por ejemplo, a una romería sobre Candia, me cuentan, he recibido denuncias de la fiscalía, alumnos de la uni también. O sea, un padre de familia ve fiscalía, claro, documento, se espanta, porque hacer el trámite, contratar al abogado, y entonces hay una especie de...
Estoy solo.
Pero hay que tener cuidado.
Ese chico está solo, nadie lo defiende.
Es un silencio sísmico. Ya. Hay que tener cuidado. Entonces, mi juicio es que, de todas maneras, en esa contienda de 43 partidos, que hasta ahora es 6 y 7, al final va a ser 6 o 7 en competencia, habrá debates, habrá discusiones, y yo estoy planteando que los que tienen espíritu democrático, los que defienden el Estado de Derecho, sea de centro izquierda o de centro derecha, conversemos, para que esa mayoría democrática, con diferentes énfasis doctrinarios, pueda tener mayor.
No se pudo hacer en el espacio en el que se tenía que hacer. Se puede hacer de facto, porque efectivamente la ley te permite retirarte y endosar tu votación. Pero eso en el Perú no funciona por varias razones. La primera, porque cada organización política que ha invertido quiere tener un líder que sea su locomotora para meter gente al Congreso. ¿Ok? Después se deshace de la locomotora, ya no le interesa, pero metió la gente al Congreso. Ese es el primer problema. Lo que no saben es que con 40 va a ser bien difícil pasar la valla. En este
sí,
momento,
estamos de acuerdo.
Si usted extrapolara, que no se puede, pero en fin, el porcentaje que tiene cada candidato a la valla, solamente tendríamos tres partidos.
Sí, claro.
Nadie, no hay sí, más claro, que tres que pasen del 5%.
Sí, claro.
O cuatro, tal vez.
Sí, yo creo que, y hablo por todos los partidos democráticos que están luchando, y esos tres que usted menciona que corresponden, ya sabemos a quién.
Básicamente, López Aliaga, Fuerza Popular, con Keiko Fujimori y Vizcarra.
Ok.
No hay más.
Entonces, ¿cuál es la alternativa?
Por ahí, Carlos Álvarez.
Como hay esa tendencia, Yo siempre digo, ¿quién es más realista? ¿Quién es más realista? Usted es padre de familia, madre de familia, y usted sabe que ese coche va a un precipicio. De todas maneras. ¿Quién es más realista? ¿El que dice, hagamos algo? ¿O el que realistamente no puede hacer nada? Es más realista el que va a decir, hagamos algo para revertir
pero,
esa
tendencia.
Pero
le va a decir, sí, señor López Chávez, hagamos algo. Pero en abril.
La respuesta sería, eso se llama casualidad. Entonces, yo, ¿qué esgrimo yo? De una tendencia imposible. Pongo su argumento. No soy ingeniero. No soy de la UNI. ¿Usted cree que era racional postular para ser rector? ¿Y cómo ganamos?
Claro.
Porque hicimos un trabajo, puerta por puerta, salón por salón. Así ha crecido el partido. Y le cuento otra hazaña. ¿Cómo es posible que se haya construido un partido en 6 meses? Sin plata.
Pero, señor...
Con esa fuerza, usted dice, no le puedo decir a estos muchachos, deténganse y hay que seguir adelante. Y vamos a seguir adelante.
¿Y por qué no encabeza usted las marchas de los jóvenes de la generación Z, si usted es el candidato de los jóvenes?
A ver, yo creo que hay que respetar a generación Z. Primero, respeto. Segundo, yo tengo por costumbre dialogar, escuchar y nunca imponer mi presencia. Nunca. Principio. De dignidad profesional o de dignidad con mis ideales. Por ejemplo, me invitaron a conversar una alumna de la UNI, brillante, y le doy el nombre, mi lady, ¿no? De la Facultad de Economía, que estudió en la residencia, y si no hubiera estado en la residencia de la UNI, no hubiera podido culminar su carrera. Estuvimos en una reunión en un lugar de la Avenida Washington, con 20 jóvenes.
De los que están protestando.
Así es, de los que están protestando. Tuve que escuchar 3 minutos a cada uno, obviamente se excedieron los 3 minutos, ¿no? Cuando acabó la conversación, obviamente le dije que cada generación tiene su parte en la historia. Y yo creo que nos están arrebatando el Estado, nos están arrebatando la nación. Le estoy diciendo lo que dije. Le dije, el peor de los pecados es envilecer el alma de una nación. Los corruptos es un problema de la policía, del juez, pero envilecer el alma de un país no tiene perdón. Si hay líderes que envilecen, eso no tiene nombre. Y le dije, si yo tuviera su edad, marcharía. Y entonces los escuché y le dije, pero cuidado, hay dos peligros. Una cosa es que salgas todos los días como un turista en lavandería, pero no sabes a dónde va. Ahora quiero saber a dónde va el carro. ¿Va a Tumbes o va a Tacna? Aunque los problemas sean similares. Hay dos riesgos. El riesgo del vanguardismo, que pides cosas que tú sabes que no se van a poder realizar. Te prometen el paraíso o el purgatorio, pero estás en la tierra. Esa es una tentación que a veces los jóvenes no la ven. Y la otra tendencia nociva es lo que se llama el vasismo. El vasismo con sus tendencias oportunistas. Y yo les pongo un ejemplo. Les digo, supongamos que ustedes quieran hacer un partido. Dice, muy bien, estatuto. Uno, el presidente del partido es elegido por 5 años y el cambio lo dice el Congreso, lo dirige el Congreso. ¿Y quién elige al delegado del Congreso? El presidente del partido, señalado a dedo. Y el presidente del partido se puede reelegir. Se llama propiedad privada. El otro extremo, ¿cuál es? La asamblea se reúne todos los días. Es un caos. Y entonces, cada pueblo, cada movimiento, eso no está escrito, tiene que decidir con talento qué tanto de uno y qué tanto de otro.
Ahora, ¿qué es lo que usted observa? Los jóvenes que están saliendo a protestar,
claro,
no tienen una organización central. Hay mucho de espontáneo, mucho de redes sociales, de TikTok, de autoconvocatoria, de únete, de despertar, hay que decirlo, porque la pandemia apagó el movimiento universitario, sobre todo como lo conocíamos, se están reorganizando, digamos, para protestar, pero no están sosteniendo ninguna candidatura.
A ver, en la historia de los pueblos no es la primera vez que existe explosión social, que no hay conducción, y eso es un riesgo, pero eso no se puede imponer, eso ocurre. No hay libro para eso. Uno hace el esfuerzo. Por ejemplo, esos jóvenes que estuvieron reunidos me pidieron, y lo voy a hacer, pida a todos los líderes políticos del país que vayan, y que vayan solos con su camiseta y sin banderolas. ¿Ah, y sí? Lo estoy haciendo. Me lo han pedido y lo estoy diciendo.
Va a ir.
Claro.
Mañana.
Voy a ir a un coordinado en un punto determinado que no lo puedo decir. Voy a estar un momento porque paralelamente tenemos una reunión del Partido Oro Nación solo con mujeres.
Ah, qué bueno. Pero solo usted estuvo ya en alguna de las marchas, ¿verdad?
En esta penúltima.
En la penúltima. ¿Y cómo lo recibieron?
Yo creo que yo no tuve ningún problema, ninguno. Más bien, al retirarme, porque creímos prudente, uno hace, digamos, presencia y uno dice hasta este momento.
Claro.
Y luego me retiré y me dirigí a los policías y les dije, por ustedes también vamos a luchar, porque son los jóvenes. Eran jovencitos del pueblo.
Muy jovencitos.
Jovencitos. Y si, ¿qué hace acá? Y este hombre mayor que pinta canas con el dedo y está grabado. Por ustedes también vamos a luchar. Hubo uno de ellos que levantó el puño. Claro, lo que yo observo, y después decidimos retirarnos, y cuando vimos a la generación Z, los asesores nuestros, evitemos conflictos, dejémoslos pasar, y punto. Y lo dejamos pasar, para evitar cualquier tipo de incidente que en ese momento, yo ya sé por experiencia, que una chispita puede generar
¿qué
cosas.
¿Qué hay de los que dicen, los chicos que están saliendo a protestar son de una izquierda radical y usted no es de esa izquierda radical?
Yo, a ver, la impresión que tengo es que son radicales en la protesta.
Claro, como todo joven. O sea, todo joven es por naturaleza radical.
Yo estuve ahí en la
reunión. ¿Quién no quiere a los 18 años cambiar al mundo?
Claro,
¿no?
Tal cual. Radicales en ese sentido, pero no en la ideología.
Claro.
¿Y por qué le digo no en la ideología? Porque yo no me callo. Yo no busco el favor momentáneo. Mi dignidad me lo impide. Y yo les dije, y lo digo en su canal, desde la izquierda radical, le digo, la revolución y el cambio es burgués y es capitalista, pero con dignidad. Y le dije, y el primero que lo dijo, y luego con ellos le dije, fue Lenin. En 1905 dijo, la revolución es burguesa, y quien no entiende esto no sabe nada de marxismo. Fuerte. Y luego no falta uno que me dice, sí, pero en el 17 él cambió, y dijo que era socialista, con dictadura. Y yo contesto, y usted se quedó allí, le dije. Se olvidó que antes de morir, dijo, él no se puede construir el ideal socialista en un solo país. Hay que transitar por el capitalismo de Estado. Y está escrito, está escrito.
Yo lo sé, pero ¿usted cree en el capitalismo de Estado?
Yo creo...
¿A lo chino?
En la vía democrática. No se necesita eso. Yo creo en la vía democrática e institucional. Uh-huh. Y le pongo el modelo. Sueño con este modelo para mi país. ¿Cuál es ese sueño? Mujica, de izquierda. Sanguinetti, liberal, de derecha. O de centro derecha o centro izquierda. El Congreso los recibe a los dos y el Congreso, puestos de pie, los aplaude a los dos. ¡Por honrados!
Es otra cosa.
Es alternancia, ¿no?
Claro, pero eso es otra cosa.
¿Por qué?
Estamos hablando de gente decente, ¿no? Que eso es lo básico que debería haber en política. Pero ideológicamente, sí, habían diferencias. Aunque hay que decir que Mujica era un hombre, en el fondo era un hombre de Estado. Y entendía perfectamente que los recursos de un país,
claro,
¿no es cierto?, se tienen que generar a través de la riqueza, no a través de la pobreza.
Claro.
¿Dónde se ubica usted?
En el mismo centro izquierda de Mujica. Eso es centro izquierda de Mujica. Eso es izquierda democrática. Uh-huh. Él lo sabe. Por un lado, a ver, vamos a hablar de principios. De principios generales. Usted es una experta en derecho constitucional. Nada es eterno, nada es eterno. No fue eterna la esclavitud, no fue eterno el feudalismo y no es eterno el capitalismo. ¿Qué vendrá después? No sé, pero tiene que avanzar la humanidad. Muy bien, ese avance no sabemos cuándo vendrá. Mientras tanto, en la tierra cada quien pone lo mejor para que se avance en dignidad hacia el ser humano. Yo veo mi país y digo... hace 200 años. Y digo, ¿por qué tenemos la mirada que tenemos sobre Túpac Amaru? Asociado a la izquierda. Él no era de izquierda, usted lo sabe.
No, no era para nada.
Es más, estuvo en el realismo hispánico, como Ramón Castilla, bueno, como todos los héroes de la independencia.
Lo que pasa es que el gobierno militar utilizó la figura de Túpac Amaru, claro, para hacer una reivindicación
de
histórica de su figura y, por la retórica y la narrativa que se usó, lo asociaron con el socialismo de los 70.
Claro, claro.
Desde el poder.
Es cierto, pero él... Rosa María, permítame repetir. Túpac Amaru no le pertenece al Cusco, ni siquiera al Perú, ni siquiera a América Latina. Mire mi mirada, le pertenece al mundo. Nadie en el mundo tiene lo que hizo Túpac Amaru. Es una familia completa. No hay una familia completa donde obligan al niño a mirar cómo descuartizan al mamá,
claro,
y al papá.
Claro, pero el tema de... Digamos, vamos, si vamos
eso,
a...
eso es importante.
Claro, pero a ver, ¿qué tiene que ver eso con la campaña del próximo año? ¿No le parece a usted que
no, usted
se
me
aleja
preguntó, usted me preguntó... este,
de sus posiciones políticas.
Y entonces, a través de eso, ya, llegamos
pero
a esto.
Pero se aleja demasiado...
Bueno, regresemos.
De lo cotidiano.
Regresemos a lo cotidiano, ¿no? Sobre los jóvenes. Hay que apoyarlos, hay que acompañarlos. Son radicales en la protesta. No creen, pues, señora Dina Boluarte, por favor, ¿sería tan amable de renunciar? No. Como ese, todos los jóvenes,
ahora,
¿no?
Es evidente que a estas alturas una renuncia no tiene sentido. Uno la pide porque cree que no debería ser la gobernante que merecemos.
Pero eso lo sabemos los dos, ¿no?
Claro.
Pero los jóvenes piden la cabeza como siempre lo han pedido en todas las generaciones.
¿Qué pasó con Modesto Montoya?
Yo no sé, sinceramente no entiendo, ¿no? Porque ayer me preguntaron y yo le dije, busquen las redes, ¿cuántas veces me invitó a su salón de clase a hablar? Uh-huh. Él tenía que dar clases, claro, y me invitó a mí a dar la conferencia y yo fui. Claro. Él hizo un seminario internacional que está en las redes.
Varias veces, además.
Y también yo fui. Lo que pasó fue en su programa, porque él decía, la juventud no sabe quién es rector.
Ahora, dos académicos peleándose en pantalla... Y dos personas mayores, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que estuvo mal. En principio no debí ir. No debí ir, en principio. Yo creo, y lo digo acá, él es un gran científico que optó por la investigación. Yo hice mi doctorado y hice el doctorado priorizando la gestión. Y un ejemplo de la gestión es que ahí está la UNI con su planta de hidrógeno verde, que no la tiene nadie en América Latina, salvo Brasil, en los niveles que la tenemos nosotros. Y eso es mi orgullo. No, ese es mi orgullo porque ahí está, gestión, ¿no es cierto? Cuando no existía el término hidrógeno verde, y estoy contento con eso. En la UNI no existía una orquesta sinfónica, existe. No existía una banda de música, existe. ¿Y qué me jacto? Me jacto que en plena pandemia el señor López Chava ocupó el primer puesto en su facultad como docente, en encuestas. Y luego...
Eso no es muy difícil, ¿eh?
En la UNI es bien difícil, ¿eh?
Ah, no le puedo creer.
Por supuesto. Verifique, vaya usted a las encuestas, los alumnos califican a sus profesores.
Sí, ¿no? En la Católica también.
Bueno, en la UNI hay gente que tiene...
Claro, pero ¿eso basta para ser presidente de la República?
No, por supuesto que no.
No, es una experiencia muy, muy bonita, pero muy doméstica.
Es cierto, pero como que son señales, ¿no? Yo le pregunto... ¿Ayuda a un candidato?
Ya hemos tenido un rector de universidad pública como presidente del Perú, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero creo que nunca tuvo el apoyo del 70% de su juventud, ¿no? Porque son votaciones. 70%. 70% de la juventud, no siendo yo ingeniero ni de la UNI. Con ese espíritu, voy a Puno, el rector me hace un homenaje, están los jóvenes que estuvieron en Lima, de Puno, de Cusco.
Bueno, es que usted los recibió en la universidad.
¿Pero por qué fueron los de Arequipa a Puno? Uh-huh. ¿O los de Lima? Ese gesto se agradece. Y ahí nació Ahora Nación. Y no hay paso atrás. Y renuncié al rectorado. Y renuncié a la docencia. Los alcaldes debieron renunciar si quieren hacer política, ¿no?
El día 12. ¿Cuántos años tiene usted?
75 años.
¿Le pueden decir, doctor, a los 75 años, este es su último chance, ¿ah? Es este y no hay más? Pero todos los años anteriores usted pudo haber hecho política y no tuvo militancia activa, por lo menos.
A ver, revise mi hoja de vida, ¿no? No es cierto lo que usted dice, porque usted está hablando de política partidaria, ¿no? Yo he tenido una participación activa, por ejemplo, en Izquierda Unida con Barrantes. Yo representaba a los independientes de Izquierda Unida.
¿En la Municipalidad de Lima?
No. En el movimiento.
En el movimiento, pero claro. No ha tenido cargo público.
Me lo ofrecieron para representar al Comité Directivo Izquierda Unida.
Ajá.
En el Congreso vienen algunos partidos políticos, me dicen, queremos que usted sea el independiente de Izquierda Unida.
Ajá.
Respuesta de López Pichao, no, muchas gracias.
¿Por qué?
Los partidos regresan, me vuelven a decir, y lo vuelvo a decir, no, muchas gracias.
¿Por qué?
No había ido al Congreso para tener un cargo.
Ajá.
Y segundo, yo ya veía que se iba a dividir y no quería ser parte de una división y ocupar un lado, porque eso sonaba muy feo para mí.
Ya.
Entonces yo quería la unidad, como la creo ahora. Siguiente, revise en la Izquierda Unida, cuando habían otros candidatos, por favor, no destruyan la unidad es importante. Mi visión es que en la unidad, por supuesto que hay tendencias, pero si usted es abogada y está con sus alumnos, claro, y tiene uno que dice, oye, esto no es Estado de Derecho, usted va a ganar, por más que le digan lo contrario. Se llama velocidad intelectual. Entonces, mi esperanza era que por velocidad intelectual lleguemos al camino del que hemos conversado, que la salida es una izquierda democrática, que no hay otra. Por un largo periodo. Si usted rompe eso, ya no hay posibilidad. Entonces, hay que empezar de nuevo. Y estoy en este esfuerzo.
Y hablando...
De la nada. No he empezado la campaña todavía.
Claro. No, evidentemente.
Recién empiezo.
Pero ha conversado, por ejemplo, con el candidato de Juntos por el Perú.
Hemos conversado en alguna oportunidad. Muchos grupos me invitaron a conversar. Pero consultando con la base, que son jóvenes... Y nosotros tenemos este programa que yo he mencionado. Y hemos abierto las puertas y hemos dialogado y finalmente las cosas no se dan.
Le voy a dar un comentario que me hicieron. Muy de izquierda para la derecha y muy de derecha para la izquierda.
A ver, y yo me voy a ratificar en lo que digo. ¿Ya? Creo en un proyecto nacional. No hay proyecto nacional solo de izquierda. No hay proyecto nacional solo de derecha. No hay proyecto nacional de solo empresarios. No hay proyecto nacional de solo trabajadores. Desde la izquierda democrática en la que estoy, le ofrezco al país un proyecto nacional. Que ya lo hice en el 2000.
Capítulo económico de la Constitución del 93.
Sí.
¿Lo modifica?
El capítulo económico tenemos que modificarlo en estos aspectos. Ya no va con lo que ante una economía con mafias, con cosas. Creo en el mercado.
¿Cree en la propiedad privada?
Sí, creo. Le voy a citar a Michel Candesús y me dijeron, izquierdista por eso, porque no lo habían leído. Yo le dije, creo un Estado de tres manos, en una sociedad de tres manos. ¿La mano invisible del mercado? Claro que sí. ¿La mano visible del Estado y de justicia del Estado? Claro que sí. Y la mano de la solidaridad. ¿Qué me dijeron mis oponentes? Eso es izquierda. Eso es keynesianismo puro.
Sí.
Yo dije, Michel Candesú no es keynesiano, fue. Era el director del Fondo Monetario Internacional.
Pero es una frase. Claro. Es una frase que se aterriza en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿usted cambiaría el capítulo económico de la Constitución? ¿Le quitaría autonomía al BCR?
Para nada.
Ok. En la parte del BCR.
Economía
no
social, nosotros hablamos economía nacional y social de mercado. Creo en la libre competencia. No creo en las economías mafiosas, ¿no? No creo en los monopolios.
El Estado elige ganadores.
El Estado no elige ganadores, pero puede hacer ganadores, que es diferente, ¿no?
Peor todavía.
No, ¿cómo que peor? o sea, yo lo digo en sus cámaras. Queremos hacer a los mejores líderes del país, en izquierda, en el centro y la derecha. ¿Los estoy eligiendo? No, no. Estoy generando las posibilidades para
no,
que
no, surjan. Me refiero a cuando elige a ganadores es cuando usted hace que la tributación no sea neutral, ¿no? Entonces, a estos los exonera, a estos les da un beneficio, a estos los persigue.
Lo que pasa es que...
Eso es lo que está haciendo el Congreso actualmente.
De acuerdo, y estoy en contra. Estoy en contra, pero hablamos de hacer ganadores, no de elegir ganadores. Uh-huh. Y le ponía el ejemplo, ¿no? Creo que deben surgir líderes. El problema principal del Perú es generar un nuevo liderazgo que rescate al país para el Estado de Derecho. Yo prefiero el Estado Social de Derecho, uh-huh, y ahí debato, aunque no soy abogado, para que esas cosas ocurran. ¿De acuerdo? Y eso no es elegir. Yo no elijo quién es el ganador de otro partido de derecha.
No me refiero
en el mercado igual.
O sea, por ejemplo, hay una posición, Perú Libre la tuvo y ganó las elecciones con un plan de gobierno que decía que el Estado tenía que ser propietario de los medios de producción.
Yo no creo en eso.
Pero esa es una izquierda que dice el Estado tiene que ser propietario de los medios, o sea, de las minas,
de todo. Pero yo le contesto, mire, pero primero seamos justos. No todo lo del Estado es malo.
De repente,
porcentaje. Le voy a decir algunas cosas buenas. Y no todo lo privado es bueno. Entra a FONAFE, ahí está la planta, la hidroeléctrica de Machu Picchu. Tiene todos los ISOs y el Estado. Y le pregunto.
¿Y está Petroperú también? Aunque sí, no esté, ni siquiera está en FONAFE.
Sí, siguiente.
No la dejan estar ni siquiera en FONAFE.
Le pongo el mejor ejemplo. ¿El Banco Central es privado o es nacional?
No. Por supuesto, porque tiene una autonomía especial y tiene un régimen especial.
¿Y por qué no se puede replicar esa experiencia en otras
áreas?
Porque
ha sido muy difícil para el Estado peruano replicar esa experiencia. Muy, muy difícil.
Yo lo voy a hacer en educación y lo voy a la fórmula de campaña para entrar en campaña en concreto. Le voy a la fórmula, ¿no? En su programa, que yo agradezco su invitación, Rosa María. Ese periodo en que me retiro de la política partidaria, estaba haciendo política de otra manera. Uh-huh. ¿Ya? Me formé en el convencimiento que la política es cultura, la política es cultura y la cultura es política de espíritu. Por lo tanto, iniciar el proceso de generar, como hacen los jesuitas en su tiempo, los masones, generar nuevas élites, los niños. Y enseñamos a los niños matemáticas universitarias. Está en Puno, en Juliaca, 2 semestres, pero eso es un tiempo largo. Uh-huh. Le doy lo que todavía no he hecho y quiero hacer. Y si Dios quiere que sea presidente, lo voy a hacer. Uh-huh. Imagínense la UNI. El último año. Uh-huh. Le digo a los que están en el tercio, señores alumnos del tercio, del último año, los invito a que sean parte de la universidad de élite de alto rendimiento del Perú. Élite en el conocimiento y en la ciencia y el saber. Vengan acá. Es un tercio. Ya están en clase con los mejores profesores del Perú y del extranjero. Quiero que sepan, alumnos, que ustedes aquí, el tercio del el último año de alto rendimiento, será becado íntegramente a las mejores universidades del mundo. Si me dices solo maestría, no te acepto. Te beco para maestría y doctorado. Y todo ese esfuerzo regresas a devolverlo.
Pero eso ya, doctor, eso ya existe.
No hay en el Perú.
¿Sí hay?
No hay, por Dios, no hay.
¿Becas?
Becas existen.
La beca presidente de la República, la beca bicentenario, para maestrías, no,
son
para
becas
todo.
Individuales y aisladas. Yo le hablo de juntar a lo mejor en un curso en el último año. Es un tercio de tercios. Y todos los que tengan el tercio salen. Usted me habla de lo que me dice. Yo le digo, mire lo que hace el Estado. Y a veces hace el sector privado. Uh-huh. ¿Usted sabe cuánto subsidia el Estado a la educación en beca 18?
En monto no lo sé, en este instante no lo sé.
Pero es a los privados, ¿no?
Claro, lógico.
Bueno.
También a los públicos.
¿Y por qué no se quejan?
¿Quién no se queja?
Digo, ¿por qué cuando se habla del Estado que no debe entrar, que no debe subsidiar?
No.
¿Por qué no dicen nada? Eso es subsidio, ¿no es cierto?
Chavo, es un subsidio al alumno, no a la universidad. La universidad privada tiene demanda suficiente.
Doctora Rosa María Palacio.
Tiene demanda.
Doctora, yo la veo.
Es un alumno, es un subsidio al alumno.
Mire, yo no estoy en contra de beca 18, pero estamos analizando específicamente.
O sea,
a ver, usted me quiere decir.
El alumno quiere ir a una universidad privada porque considera que es mejor, pues. Bueno, por eso postula a la universidad privada.
Pero no, pero espérese pues un ratito, mire, ve. Le voy a poner las universidades del señor Acuña. El Estado, si yo fuera empresario,
claro,
yo digo, te recibo a todos, claro, porque estoy seguro que con eso hago mi edificio y mi colegio.
Eso es lo que hace el señor Acuña, recibe a todos, el examen de ingreso no tiene ninguna importancia.
Y entonces, pero eso no va con la lógica liberal, ¿no? Entonces, ¿por qué en un caso me hago de la vista gorda los empresarios o la derecha y en otro caso no?
No entiendo nada.
A ver, se lo voy a explicar.
Ya me perdí.
Eso es un subsidio.
No, ¿cuál es el? No es un subsidio.
Escondido. Es un subsidio escondido.
Es un subsidio al alumno, no a la universidad.
Acuña estará aplaudiendo, pues. Pero por supuesto, ¿no?
No le entiendo. De verdad ya me perdí.
A ver.
Es un subsidio al alumno.
No, no, no.
Yo, alumno, me presento a PRONAVEC y digo, yo califico para beca 18. Quiero ir a la Católica. Perfecto. Entonces me examinan. No tengo el puntaje, no llego, no entro. Hay un concurso para entrar, no entra cualquiera. Porque hay un número limitado, además, de inversión del Estado.
Si yo fuera empresario, yo la Católica la separo, ¿ya?
Ya. Por la calidad, es una empresa privada.
Por la calidad, por todo.
¿Y la Cayetano?
Y segundo, también.
¿Y la Pacífico?
Pero,
¿y la de Lima?
Me da la impresión que usted...
¿Todas las del concurso?
Me da la impresión, María, que Rosa María, que usted está pretendiendo sugerir que estoy en contra de beca 18.
Sí.
No, no. Pero la estoy analizando, ¿no?
No, no, claro.
Y la voy a continuar y la voy a mejorar.
No.
Lo que le estoy diciendo es, si yo fuera empresario o hice una universidad, yo digo, muy bien.
Pero ya depende de la política del sector público a dónde le otorga el subsidio al alumno.
O sea, si la universidad becara de su plata al alumno, de su plata, de sus ingresos, pero no, son ingresos del Estado. O sea, Estado,
acá hay 20
alumnos, yo les pago, te los subsidio,
bueno,
te transfiero el ingreso. Es que es así.
Ya, muy bien.
Son más de 3.000 millones de soles.
Pero el subsidio es al alumno. El alumno yo decide no qué universidad que va.
Yo no niego que sea el alumno.
Usted no quiere.
No es cierto. No es cierto. Yo voy a seguir.
O sea, lo que pasa es que en la lógica estatista, lo lógico sería que esos 3.000 millones de soles se lo den a la Uni, a San Marcos, a la Agraria, y no se beneficie a estudiantes que quieran universidades privadas que son de mejor calidad.
A ver, ya que menciona eso, ¿por qué no mejoramos beca 18? Para que también se la den a la UNI en un mayor porcentaje del que recibe.
Ya, pues, pero ya se da cuenta que eso es mercantilismo.
Porque ¿por qué?
Porque usted está pidiendo...
empresa privada...
No. Usted está pidiendo para la UNI.
No. Para todas las universidades públicas.
Ya, pero me dijo, se le salió.
No. Pongo a la UNI porque la llevo en el corazón y solamente como ejemplo. Y redondeo. ¿Por qué no mejoramos beca 18? Mejoramos, pero también para que tenga un porcentaje mayor las universidades públicas. Por lo menos la mitad de lo que recibe Acuña. ¿Qué le parece?
Mire,
por lo menos la mitad. Busquemos los procesos para que sea.
Yo no me matricularía en esa universidad, así que no le puedo decir nada, y no trabajo ni me matricularía ahí.
Pero el Estado paga el costo de matrícula y de los alumnos en las universidades privadas. El Estado, no la universidad privada. Es el Estado el que lo paga.
Porque es un subsidio al alumno, pues. Porque el alumno quiere ir a esa universidad.
De la cual se beneficia la universidad privada, ¿no? ¿O no? A ver, la beca auténtica, yo conozco empresarios. Yo pongo esto para ayudar a la campaña del combate a la anemia, de mi utilidad. Pero si me van a decir, miren, de los que vienen para que se pongan la vacuna, tú, Estado, págale. Y yo lo recibo encantado.
Bueno, muy bien, señor López Chao, gracias por haber estado con nosotros, porque me dijeron que ya terminó el tiempo. Le agradezco, nos vamos a ver ya cuando lo proclamen candidato. Esto será alrededor de noviembre, diciembre, ¿verdad?
Yo encantado de la vida, muchas gracias.
¿No tiene competidor dentro de su organización? No.
Sí, se pueden presentar.
Claro, pero
no
hay.
Se puede presentar.
Pero no hay.
Ya eso no es responsabilidad mía, ¿no?
Muy bien.
El día que plantearon la candidatura, yo me retiré del auditorio.
Muy bien.
Lo entiendo.
Claro.
Entiendo el...
No se mueva, por favor, que tenemos que despedir el programa. Pausa, no, sin pausa. Nos tenemos que despedir, hoy es viernes y nos vamos, pero antes de irnos tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en el préstamo con garantía hipotecaria o facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos tenemos que ir, no se olviden de tres cosas. Le dan like al programa, lo comparten y se suscriben a todas las redes de la República para que los contenidos le lleguen apenas los hacemos. Ponen la campanita y van a tener las notificaciones al instante. Nos vemos nuevamente el día lunes. A los que van a marchar, háganlo con cuidado. No se olviden que hay teléfonos a los que pueden llamar para pedir asesoría legal. Y nos vemos nuevamente con el recuento de todo lo que pasa el fin de semana el lunes en vivo a las 8:20 de la mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.